Realidad no sé cómo ponerlo, ¿no? Porque todos estamos esperando la resolución de una vacuna que llegue, que nos solucione la vida, que podamos en cierta manera recuperar nuestra normalidad, poder salir tranquilos, todas estas cosas que ya todos sabemos y evaluamos a partir de lo que nos pasa desde el mes de marzo, ¿no? Y en el día de ayer, cuando el presidente daba la conferencia de prensa, a la cual nos tiene acostumbrados, decía sobre la vacuna que para el próximo mes de diciembre, hacia finales, se estimaba que se iba a estar dando la vacuna, aquella que proviene de Rusia, que hoy se encuentra en fase 3 y que, bueno, decía, se están llevando adelante todos los estudios finales. Y también, bueno, hablaba sobre que el próximo comunicado que dé el 29 de noviembre estará hablando sobre toda la estrategia que se va a llevar adelante para la realización de la vacunación. Y esto es sorprendente realmente, porque, o sea, todos esperábamos una vacuna, todo, pero nos llama la atención, ¿no?, que se hable de diciembre, de finales de diciembre. Entonces la convocamos a Belén Almejún, investigadora de CONICET, bióloga, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ella es del colectivo de investigadores Ciencia Nuestra y también participa en la página Confiar de Telam del chequeo de datos sobre la pandemia. A ver, buen día, Belén, ¿cómo te va?
Buen día, Marcela, ¿cómo estás?
Bien, acá, tratando de limpiar mi confusión, ¿no? Porque es cierto, sorprendió el anuncio del presidente sobre finales de diciembre, la vacunación, con un operativo que estaría empezándose a armar y nos dirían cómo sería a partir del 29 de noviembre. Todo muy raro, ¿no?
En
Y la
realidad,
verdad, quedamos como pedaleando en el aire, ¿no?
mira, en realidad durante todo este año hubo muchas investigaciones que ya estaban avanzadas para otras pandemias como la del SARS y la del MERS, que transformaron sus investigaciones de vacunales para realizar vacunas contra el coronavirus, ¿no? Ya conocíamos muchas cosas de lo que era la parte del ciclo viral, porque el SARS es similar, y además, bueno, cuál era, por cómo entraba las células. Entonces teníamos un conocimiento científico previo y además había modelos animales. Por lo tanto, no partimos de cero a nivel de ciencia internacional, ¿no? Por ahí nosotros no lo vivimos porque no tuvimos esas pandemias, pero en realidad es que otros lugares del mundo han sufrido ya pandemias por coronavirus, no la nuestra, no acá, no ha llegado, ¿no? Entonces, llegamos a esta etapa del año con 10 vacunas que han pasado fase 1 y fase 2, que son las fases de seguridad y donde se ve si las personas que fueron voluntarias desarrollan una respuesta inmune, pero en esta fase 3 que están estas vacunas, que son 10 al momento, lo que estamos investigando en realidad es si esa inmunidad que vimos que se generaba con cada una de estas formulaciones vacunales realmente permite que aquellos que reciben la vacuna respecto de los que reciben placebo, que no lo saben, por eso son ensayos a doble ciego, si desarrollan realmente son capaces de ganar la batalla contra el virus. Y estos ensayos son grandes, son escalados a 30.000, 40.000 voluntarios. La mayor parte de las 10 que están en fase 3, tienen alrededor de 40.000 voluntarios. Pero muchas de ellas lo que van a hacer es un cierre con los primeros 20.000 voluntarios y abrir esos resultados de doble ciego ahora a final de noviembre, como para saber unos primeros resultados y los ensayos totales de fase 3 con los 40.000 o todos los que se hayan ido reclutando a lo largo del tiempo, finalizarían en marzo. En eso está la rusa, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Sinopharm, que es china. En ese sentido, probablemente tengamos resultados de la efectividad de las vacunas prontamente. Y la mayor parte de los estados lo que están haciendo es comprar a riesgo. Lo que hizo el estado argentino es algo que viene haciendo Estados Unidos desde marzo y Europa también. La realidad es que Argentina no es un país tan pobre como para recibir donaciones, ni tan rico como para comprar las vacunas más caras. Por eso está bien que se inicien negociaciones y en ese sentido el estado argentino está negociando con cuatro biofarmacéuticas. Estas que te
Ah, okay.
nombré.
O sea, lo que se abre con el tema que el presidente decía que había hablado con Vladimir Putin, porque la vacuna rusa es una vacuna administrada por el Estado, ¿no? Eso está claro. Es una negociación de Estado a Estado para tener vacunas por si funciona.
Claro,
¿Sería eso?
exactamente. Si recién cuando veamos los resultados de fase 3, esas vacunas van a estudiarse por la OMS. La OMS va a puede puede o no decir, bueno, esta vacuna está aprobada, y la ANMAT de nuestro país también estudia los resultados y también va a decir si está o no aprobada. A partir de eso, recién ahí empieza la vacunación. Ahora, entonces, no es solo la vacuna rusa.
¿Este deseo del presidente de hablar de diciembre? ¿Es muy aventurado?
Vamos a tener resultados de varias. Yo creo que ojalá que dé buenos resultados. Es jugado decirlo. Yo, la verdad que ninguno de nosotros tiene resultados de fase 3 porque no se abren, esto que te decía, que es a doble ciego, de que el que la aplica y el que la recibe no saben si recibieron vacuna o placebo. Y recién cuando se abren esos resultados podemos hacer un análisis de eso. La realidad es que venía muy bien la vacuna rusa y la de AstraZeneca, estas que te estoy contando, en fase 1 y 2, con lo cual, bueno, hay una esperanza de que en fase 3 realmente protejan, más teniendo en cuenta que en Rusia ya tenían esta estrategia que están utilizando, estará bien utilizado para el ébola y para el MERS, con lo cual hay una esperanza de que funcione bien en fase 3. Pero bueno, es apresurado.
La ideología que se monta sobre la vacuna es una pavada, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada
que
ver.
Y qué sé yo, el muro de Berlín cayó hace mucho tiempo, la bipolarización del mundo también, digamos. Nadie se pregunta qué vacuna recibe en el calendario. Nosotros como país, lamentablemente, por los financiamientos del sistema científico y de producción de vacunas, compramos el 98% de las vacunas que reciben nuestros hijos en los calendarios de vacunación, las embarazadas, y la de la gripe, ¿no? Y en ese sentido, claro, cuando yo voy a vacunar a mis hijos o cualquiera va, no le pregunta, che, ¿de dónde viene esta vacuna? Sí, ¿esta que le estás aplicando a mi hijo? ¿Viene de la fabricación de Rusia que tiene la industria en la India? Nadie le pregunta eso a la que le aplica la vacuna. La realidad es que lo que estamos viviendo...
Respecto al tema de las vacunas, a partir de este sujeto que está detenido en los Estados Unidos, que empezó con el tema de el vínculo del autismo con las vacunas y que terminó preso, ¿no?
Digo, sí, se le retiró la licencia.
¿Cómo?
Se le retiró la licencia en principio y terminó preso porque se sabía que había un negociado detrás, él quería hacer su propia vacuna para algunas
cosas.
Bueno,
por eso digo, a partir de eso empezó como una desconfianza en la vacunación, y en realidad la vacunación lo que ha hecho es mostrarnos a lo largo del tiempo cómo se prolongó la posibilidad de vida del ser humano, ¿no? De aquellos que morían a los 40 años por la peste negra, o a los 30 o a los 25... Hoy en día un estimativo de vida son 75-80 años como promedio, ¿no?, en los países.
Tal cual, hace 100 años, la gente no se lo imagina, pero hace 100 años en todos los países del mundo, Estados Unidos, Europa, el nuestro, la primer causa de muerte era las enfermedades infecciosas en todos los países del mundo. Y hoy en día no nos lo preguntamos porque el éxito de la vacunación radica en esto, en que no veamos, o sea, no tengamos esa preocupación de que la mayor parte de la gente fallezca de una enfermedad infecciosa, ¿no?
Si uno mira el cuadro de lo que pasó con la polio, ¿no? Está claro y queda claro porque pertenece a nuestro siglo. Entonces lo hemos visto en acción, ¿no? No es algo que uno no lo vea. O la viruela, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, son hitos en la historia de la medicina. Como salud pública, las vacunas no tienen, la realidad es que el éxito de la vacunación es rotundo, pero además porque la vacunación es un acto altruista, yo siempre lo digo, altruista y solidario. Hay gente que no se puede vacunar por enfermedades preexistentes, por inmunodeficiencias, por estar en tratamiento quimioterápico, y uno cuando se vacuna no solo se protege uno, sino protege a aquel que no puede vacunarse. No todas las personas pueden recibir una vacunación. Entonces, sabemos que cuando nos estamos vacunando no es por nosotros solamente, es muy solidario el acto de vacunar.
Claramente. Belén, te hago una consulta, ¿no? Así como la vacuna, la Sputnik, ¿no?, rusa, es estatal, es una vacuna que se realiza en laboratorios estatales, así entiendo. La diferencia con Pfizer y la de Oxford y la de China es que son de laboratorios privados. ¿Cómo se negocia con esos laboratorios privados la adquisición de la vacuna, teniendo en cuenta que somos un país que no tenemos grandes recursos económicos?
No, bueno, se negocia directamente con las biofarmacéuticas y bueno, sí, cuantas más compra, baja el riesgo. La realidad es que baja la cantidad de costo. La realidad es que las biofarmacéuticas no son amantes de la caridad, y el que le ofrezca más plata va a ser con quien termine cerrando, ¿no? Hubo una discusión al principio de la pandemia de que la vacuna tenía que ser un bien de la humanidad, pero la realidad es que quedó en bonitas palabras, y cada biofarmacéutica que está produciendo en este momento está vendiendo de acuerdo a quien le compra, ¿no? Es difícil.
Había una noticia, una información en su momento, que Estados Unidos, a través de Donald Trump, había comprado La primera, no sé cuántos millones de vacunas sí. eran para asegurársela a él. No me acuerdo si era la de Pfizer.
No, real? Compraron de todas. Compraron de Moderna, 100 sí. millones de dosis de Pfizer, compraron de AstraZeneca, creo que también. Ha puesto plata en todas las biofarmacéuticas como para garantizarse los primeros lotes de las vacunas. Y eso, bueno, eso en nuestro país no es posible realizarlo, ¿no? Por eso esta compra a riesgo es una noticia para festejar, en realidad, porque si no la vacuna llegaría mucho más tarde. Claro. También están la AstraZeneca, son como 22 millones de dosis para marzo, que está discutiendo el Estado, 2 millones de la de Pfizer, 2 millones es muy poco, pensemos que tenemos 9 millones de jubilados, y si se necesitan dos dosis,
¿no? Por ejemplo, la de Oxford, que se iba a fabricar acá, ¿qué ventajas nos da eso?
La de Oxford se va a fabricar en un laboratorio privado de acá, que tiene un convenio con AstraZeneca, sí. ¿no?
Ninguno.
No, bueno, tenemos una prioridad en cuanto a dosis como región latinoamericana, porque es un tratado entre México, Argentina y la biofarmacéutica de Argentina, la de México, con AstraZeneca. No es menor tener la producción acá, porque por un lado genera trabajo y por el otro lado a la región latinoamericana le garantiza una cierta cantidad de dosis que de lo contrario no estarían, ¿no?
Ahora pregunta, ¿no? Yo estoy hablando acá mínimo 4 vacunas, Sputnik 5, China, Oxford, Pfizer, vos me decís que hay más de 100. En este quilombo de vacunas, perdón que me exprese así, ¿no? ¿Puede ser que todas sirvan?
Mira, la realidad es que puede ser que todas sirvan, pero no con la misma efectividad. En fase 3 lo que vamos a ver es qué porcentaje, la OMS ya dijo que aprobaba vacunas que tuvieran más del 50% de efectividad. ¿Qué significa eso? Que si la aplico a 100 personas, 50 de ellas quedan completamente protegidas, las otras pueden sufrir una enfermedad más leve, pueden seguir diseminando, ¿no? Cuando uno estudia las vacunas, no solo estudia, cuando hay estudios de vacunas a largo plazo, se estudia que sea la mejor en efectividad, se estudia también qué cantidad de tiempo dura esa inmunidad. Por ahora no sabemos qué cantidad de tiempo dura la inmunidad tampoco de las vacunas que están. Es decir, no sabemos cuánto nos duran los anticuerpos, la memoria celular, a lo largo del tiempo. Sabemos que duraste lo que duraron estos ensayos. Puede que nos tengamos que aplicar una nueva dosis anual, puede que no, puede que dure años.
¿Puede también se use una vacuna como fue en el proceso Salk-Sabin, que con el tiempo se descubra una que es más efectiva y entonces se empiece a aplicar esa otra?
Sí, totalmente. Es que lo que esperamos como científicos, probablemente estas vacunas express no sea la mejor vacuna en términos de eficacia, ¿no? Y en términos de cuánto nos dura la inmunidad. Pero eso lo vamos a saber a través del tiempo y probablemente haya una de ellas entre costo, porque se veían muchas cosas en la vacuna, cantidad de dosis, costo, efectividad, por ahí uno no lo tiene en la cabeza, pero que no necesite refrigeración. La de Pfizer necesita menos 80 grados para transportarse. Sí. Decime cómo llega la quiaca.
Del operativo, ¿no? Que hay que
claro, realizar. ¿Cómo llega la quiaca o a medio de un pueblito en Jujuy una vacuna que necesite estar refrigerada todo el tiempo hasta vacunar a la persona a menos 80 grados? Muy difícil una distribución así a nivel mundial, a nivel país. Entonces, se busca que no necesiten refrigeración. La de AstraZeneca, por ejemplo, se trabaja a 2 o 8 grados, la rusa a menos 20, menos 18. Entonces, claro, uno busca varias cosas en eso. Por ahí la mejor vacuna la tengamos de acá a 2, 3 años. ¿Cómo? No, la mejor. No quiere decir que las otras no sirvan. Lo que digo es que va a haber alguna que sea mejor en un montón de características y esa combinación de características va a hacer que sea la, por así decirlo, la ganadora o haya varias ganadoras para claro. que sean una distribución mundial. Por ahora, claro, todas están mostrando efectividad. Lo que pasa es que uno busca muchas características.
Más allá de todo lo que hemos hablado, ¿no? Con la efectividad de las vacunas y demás, porque en realidad uno cuando se da una vacuna sabe que ya está aprobada, que no tiene, que la eficiencia es superior, o suponemos, ¿no? Porque a lo mejor uno se da una vacuna y cree que tiene una efectividad del 100% y no la tiene, ¿no?
Uh-huh. No, la de, por ejemplo, la de la gripe tiene una efectividad del 60, ¿no?
No, claro, uno no lo sabe, ¿ves? Uno supone que cuando se vacuna ya está inmunizado, ya está, bueno, me voy ahora, que me estornuden encima, mentira.
No, pues te va a generar un resfrío por ahí. Hay gente que no tiene reproducción viral, pero o sea, que llamamos vacunas que inhiben completamente, pero hay gente que vive una enfermedad más leve. Lo que pasa es que eso no se sabe, pero la realidad es que depende de varios factores, no solo la efectividad de la vacuna, sino la proporción de gente vacunada. Si no se vacuna nadie, la peor vacuna es la que no se pone. O sea, no importa qué efectividad tenga. Uno corta la circulación viral si hay mucha gente vacunada, ¿no?
Esa famosa cantidad de gente vacunada, ¿es lo que se buscaba como inmunidad de rebaño por contagio directo?
La inmunidad de rebaño nunca se dio de manera natural. Se habló mucho de la inmunidad del rebaño, pero la inmunidad de rebaño es lo que se genera a través de la vacunación en general. Para esperar una inmunidad del rebaño natural, muere mucha gente, la pasa mal mucha gente en el medio, ¿no? Imaginemos que ahora están diciendo que el 14% de los porteños tienen anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, eso que estuvo saliendo en los medios de comunicación. Sí. Tenemos que llegar a 60. ¿Cómo llegamos a 60? Ya sufrimos más de 5.000 muertos acá en Capital.
¿Y cómo se explica esta baja de contagios en la ciudad de Buenos Aires? Porque nosotros estábamos hace 20 días o 30 días en 1.200.000 contagios diarios. Uh-huh. Y hoy estamos hablando de 650. ¿Cuál es la explicación lógica a esta baja rotunda que ayer decía Kicillof en la provincia de 5.000 casos diarios aproximadamente se ha bajado en 1.900? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
Yo creo que esto es una apreciación personal, ¿no, Marcela? Creo que hay varios factores, como se demostró en Europa. Por un lado es el clima, donde el calor hace que el virus esté menos tiempo vivo en exteriores, ¿no? Y además que la gente abre las ventanas. Circulación de aire en espacios interiores también hace que no se queden las partículas virales en suspensión, en un ambiente cerrado, como pasa con la climatización para el invierno. Y por otro lado, que hay una población que se cuida bastante más, que es la población de adultos mayores. Yo creo que los más jóvenes ya han sido en gran parte infectados por el virus, y es diferente esa proporción, viste que dicen eso del 14%, para mí es diferente dependiendo de la edad, ¿no? Los chicos no fueron a la escuela, hay muchos factores que cortaron un poco la circulación, y bueno, es múltiple, pero en Europa ya se vio esta bajada, con lo cual el clima, las medidas de cuidado son factores que influencian en esto, en esta bajada. Ahora, lo que no tenemos que bajar los brazos es para que haya una subida como en Europa, ¿no? Nuevamente.
Claro. Ahora, si el clima influencia, ¿no? Uh-huh. Yo me preguntaba esto hoy, se lo preguntaba también a Edu mientras charlábamos. ¿Por qué el verano de Estados Unidos fue tan complejo y Brasil también fue tan complejo sabiendo que es un clima tropical?
Yo creo que ahí tiene que ver las medidas de cuidado. Que no se fomentó en Estados Unidos ni en Brasil que la gente utilizara barbijo, la distancia. O sea, fue una decisión personal en lugar de una decisión gubernamental, de salud. Acá la verdad que se aprendió mucho, aprendimos mucho en este tiempo del cuidado que tenemos que tener, de la higiene de manos, pero en esos países, los líderes de esos países fomentaron lo contrario, saquémonos el barbijo, acá no pasa nada. Y además hubo protestas en el medio, ¿no? En Estados Unidos también tuvimos todo el año lleno de las protestas que se vieron por la televisión, ¿no? Que eso aumenta también los contagios, ¿no? Claramente.
Sí, sí. Quiere decir que más allá de que no nos queramos nada los argentinos porque nos descuidamos, nos maltratamos, etcétera, etcétera, somos una población que en cierta manera se está cuidando, más que otros países.
Sí, yo veo una aceptación del barbijo acá mucho más de lo que se puede ver en Europa, ¿no? Donde las protestas antibarbijos eran enormes, y creo que eso habla bien de nosotros como país y como sociedad, ¿no? Obviamente hay gente que lo usa mal, parece ligado al cromosoma y esto de tener la nariz afuera, digo, esto es en chiste lo digo, ¿no? Pero nada, creo que tenemos una ventaja respecto de otros países que hemos aceptado gran parte de las medidas de cuidado. Y por otro lado, que se han cuidado mucho nuestros adultos mayores. Esto no quiere decir que tengan miedo. Hay muchas personas grandes con miedo o locas con el alcohol. La realidad es que, bueno, las medidas de cuidado tienen que seguir, pero bueno, con esta bajada de casos pueden relajar un poco en el sentido de salir a comprar, de siempre que usen barbijo, la distancia, y estando en un ambiente abierto como ahora se puede estar en el invierno, en el verano digo, facilita mucho que claro. Relajemos un
ahora,
poco
Belén,
la cabeza,
el verano,
¿no?
Se vienen las vacaciones, se ha habilitado la temporada en la costa bonaerense. Están todos preparándose, ya empezó la llegada de los propietarios no residentes, por lo cual, por ejemplo, Pinamar, donde trabajo yo, ha aumentado mucho la cantidad de población, se están inventando protocolo tras protocolo para ver cómo se desarrollan las actividades habituales del verano, que si bailamos en la playa. ¿Cómo lo ves eso? ¿Depende mucho de lo que se arme o depende mucho de nuestro comportamiento? Porque en realidad también se están tomando medidas que tienen que ver con lo sanitario, ¿no? Pero digo, ¿tiene que ver con nuestro comportamiento individual el éxito de lo que pueda suceder con la temporada de verano? Porque a mí siempre me queda la duda, ¿y si se dispara todo? No,
porque... nosotros también, ¿eh? Nosotros ayer veíamos, tipo, se habilitan los boliches al aire libre. Bueno, pero ¿cómo le dices a alguien que no se ponga a bailar? ¿Te tirás alcohol mientras le agarras la mano? No sé, es medio difícil. Yo creo que, que no hay que dar mensajes contradictorios, hay que seguir cuidándose. Si realmente que llegue la vacuna, no quiere decir, porque parece, bueno, ya está la vacuna en diciembre, pero la realidad es que va a llegar para nuestros adultos mayores, para personal de salud, pero la vía de contagio de los jóvenes, incluso de los niños, que si bien la pasan bien, uno de cada 1000 chicos termina internado y termina mal. Y esto depende de que nosotros nos sigamos cuidando y que una vacuna no va a ser para todos, no va a estar para todos, y por lo tanto las medidas de cuidado que aprendimos las vamos a tener que seguir teniendo el año que viene. Si queremos que nuestros jóvenes y personas con comorbilidades que no puedan darse las vacunas la pasen bien, digamos, ¿no? Que no pasen un año como este, ¿no? Eso creo que va a depender mucho de seguir con esto del distanciamiento, del barbijo, sin obsesionarse, porque obviamente estamos al aire libre y hay menos probabilidad, baja mucho la probabilidad de contagio, y porque el sol también parece ser un factor para que no esté disponible el virus infectivo, pero que estemos atentos de que no pasó la pandemia, que por más que nos hayan dicho, bueno, ya llega la vacuna, no es que va a estar disponible así para todos.
Belén, vamos a tener que fabricar ese tema de la inmunidad de rebaño que tanto hablábamos. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, y es la última ya. ¿La vacunación va a ser obligatoria?
No, en principio no. Nosotros tenemos historia en el país de que la vacunación es obligatoria, ¿no? De todas las vacunas del calendario. Son vacunas que han sido probadas en efectividad, pero bueno, a nadie se le pone un revólver en la cabeza para que vaya a dársela, ¿no? Eso no sucede,
sí, claro,
nunca.
Por eso pregunto.
Hay gente que no cree en las vacunas, y lo hizo siempre, pero bueno, sus hijos están protegidos por los hijos que sí se vacunan, claro. pero bueno, nadie le dice, no, tenés que ir ya. Pero bueno, la vacuna actualmente no va a ser obligatoria porque no va a estar disponible para todo el mundo. Primero, eso es un factor primordial para decir, bueno, no podemos hacer obligatorio algo que no está disponible.
Sí, yo pregunto porque ayer Gómez Centurión decía... mi cuerpo utilizaba algo que es muy sensible para las mujeres, ¿no? Mi cuerpo,
mi decisión.
Claro. Un cara dura, ¿no? Un cara dura y aparte muy mal educado, ¿no? Pero bueno, no se le puede pedir más. Pero decía, mi decisión, no me voy a vacunar.
Está bien, que la haga. O sea, yo la realidad es que hay gente que creo que ya por una convicción, la cuestión de que no quiere darse vacuna, ojalá que tampoco se quieran antibióticos, ¿no? Porque no entiendo cuál es la diferencia en cuanto a un medicamento, ¿no? Son dos hitos en la humanidad. Pero esas personas no las vamos a convencer. Lo que yo creo es que hay mucha gente que duda y que está bien y que se tienen que sacar todas las dudas porque es necesario, con información confiable, con qué contenido tienen las vacunas. Y eso nosotros estamos haciendo videos y estamos subiendo un montón de cosas a la página. Y está bien que se saquen todas las dudas como para que vayan a vacunarse voluntariamente.
¿Sabes qué voy a pedir como tarea? Y lo vamos a charlar por ahí el próximo sábado, puede ser. Orígenes de las vacunas, por ejemplo. ¿De qué origen es la vacuna que usamos para la viruela? Si es que existe, ¿no? La del ébola. La de, ¿no? Las que tengan vacunas, ¿qué origen son y qué efectividad real tienen? Porque cuando a uno le dice, tiene una efectividad del 50%, te mirás y decís, ah, no, bueno, pero yo, viste, quiere decir que si me la doy... Y también, ¿cómo es el tema de las contraindicaciones en las vacunas? Si una vez que han sido probadas, ¿la vacuna tiene contraindicación o no la tiene? ¿Me puede afectar? Porque hay mucha gente que te dice, yo me doy la vacuna de la gripe y me resfrío y me la paso como el culo.
Sí, hay gente que te dice eso, pero igual depende de qué tipo de vacuna sea. Sí, si querés lo podemos charlar el sábado que viene porque da para largo, pues son tipos de vacuna,
ahora se
va a hacer, ¿no?
Muy largo y es mucha información la que dimos para que la gente la pueda asociar. Pero me parece que es interesante hablarlo eso, porque yo nunca supuse que una vacuna aprobada tenía menos del 100% de efectividad. Yo siempre pensé, dije, bueno, me doy la vacuna, listo, ya está. Y estoy descubriendo que a veces lo que funciona es tal vez la inmunidad de rebaño y no la efectividad de la vacuna, ¿no?
Totalmente. Depende de ambos factores. Siempre son factores que nosotros decimos se tienen que multiplicar entre sí. La que sea 100% efectiva, si vacunas a dos personas, no le sirve a nadie.
Bueno, perfecto. Dale, ¿lo charlamos?
Sí, sí, perfecto. Dale.
Dale, te mando un abrazo grande. Gracias, Belén, por estar aquí
en el programa. Un abrazo. Gracias, Marcela.
Un abrazo grande. Bueno, Belén Almejún, investigadora del CONICET, bióloga y docente de la Facultad de